Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela y Día de la Jura de la Constitución en Uruguay.
Pues sí, recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM. Nos encanta saber que estás ahí. A vivir tu vida de anónima gente,
felices. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swiftair. No vueles nunca con estas compañías. En esto no han cambiado las cosas con el nuevo gobierno.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola amigos y amigas, otro nuevo programilla, vamos allá.
Y están de vacaciones el señor García y Óscar G. Que ustedes lo disfruten. Y en el estudio José Couso, a Rubén Sánchez, hola Rubén.
Hola Hortensia.
Y a Lorena Marrosos, hola Lorena.
Hola Hortensia, hola Rubén, hola Carlos.
Y a una servidora, hola. Hortensia Rossi, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 205. Amordazado porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza.
Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM, despidiéndonos de momento del 103.4. Puedes oírnos en www.cuacfm.org o con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet. Cositas de la actualidad, por Hortensia Rossi
y Rubén Sánchez. Bayer, de las aspirinas a los agrotóxicos. Extractos del artículo publicado en la agencia internacional Presenza por Darío Aranda. La empresa de origen alemán comenzó una campaña publicitaria para ocultar la imagen negativa que arrastra Monsanto y para vincular los transgénicos con la salud, el pasado oculto de Bayer y sus vínculos con el nazismo.
De la aspirina a los agrotóxicos, la alemana Bayer compró Monsanto y luego de la aprobación de Estados Unidos y la Unión Europea se transformó en la empresa líder del agronegocio. Consciente de la pésima imagen de Monsanto, comenzó una campaña publicitaria para desligarse de las denuncias, pero las organizaciones sociales y académicos críticos ya cuestionan a Bayer por las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias del modelo agropecuario. En Alemania, país de origen de Bayer, está prohibido sembrar transgénicos.
Si es Bayer, es bueno. Fue una campaña publicitaria muy efectiva durante décadas, pero resignificada por movimientos sociales. Si es Bayer, es Monsanto. La multinacional alemana inició en 2016 la compra de la compañía estadounidense Monsanto, una de las empresas con peor imagen y más denuncias de la historia, productora del químico agente naranja utilizado en la guerra de Vietnam, el refrigerante cancerígeno PCB, la soja transgénica y el agrotóxico glifosato.
A pesar de que Bayer tendrá una posición dominante, la Dirección General de Competencia de la Unión Europea aprobó la fusión en marzo pasado. Lo mismo hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en mayo. La compra fue por 66.000 millones de dólares.
Bayer se transformó así en la mayor empresa de semillas transgénicas y agrotóxicos del mundo. Su primer anuncio fue que desaparecerá el nombre de Monsanto, aunque seguirá comercializando todos sus productos, y comenzó una campaña publicitaria para mejorar su imagen. Utiliza los mismos argumentos que Monsanto para aumentar sus ventas. Promete que con más transgénicos y químicos se combate el hambre del mundo.
Desde hace medio siglo que las empresas del agronegocio publicitan ese argumento, desmentido infinidad de veces por movimientos campesinos y académicos críticos. Hasta organismos que apoyan el agronegocio, como la FAO de Naciones Unidas, aclaran que el hambre no se trata de falta de alimentos, sino de un problema de distribución.
La Coordinación contra los Peligros de Bayer es una red europea de organizaciones y activistas que difunden denuncias sobre el accionar de la compañía, tanto en su aspecto farmacéutico como del agronegocio. El modelo de negocio de Bayer y Monsanto carece de escrúpulos. Ambos obtienen sus beneficios con pesticidas y técnicas de manipulación genética. Dañan la salud de los agricultores y consumidores. Alteran el clima, destruyen la biodiversidad y ponen en peligro las bases de la alimentación y subsistencia de las generaciones futuras. Ahora Bayer, al fusionarse con Monsanto, potencia este amenazador modelo de negocio y busca aumentar los beneficios de sus grandes accionistas a costa de la gente y la naturaleza, afirmó la organización.
Silvia Ribeiro, investigadora del grupo ETC, Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, estudia la concentración corporativa del agro desde hace 30 años. La desaparición del nombre de Monsanto es un triunfo de la extendida resistencia popular de campesinos y campesinas, de ambientalistas y consumidores contra los transgénicos. No es un logro menor. Aunque los transgénicos siguen en mercados, campos y alimentos, hay un rechazo generalizado a estos. Las transnacionales, Bayer incluida, no han logrado colonizarnos la mente, destacó.
Recordó que solo una veintena de países siembran de forma masiva transgénicos y existen más de 160 países que no permiten el cultivo comercial de transgénicos, entre otros Alemania, país de Bayer.
Un tema central es el control de las semillas y agrotóxicos. Tres conglomerados, más la alemana BASF, dominan el sector. Bayer Monsanto, Syngenta Chemchina y DuPont Dow formaron la nueva empresa Corteva Agrisciense. Manejan el 60% del mercado global de semillas comerciales, el 100% del de semillas transgénicas y el 70% del mercado de agrotóxicos.
Bayer acumula denuncias de contaminación al medio ambiente, intoxicación por agrotóxicos, causas judiciales por ensayos clínicos de productos en la India, afecciones de sus píldoras anticonceptivas en Estados Unidos, deformidades de pruebas hormonales en Alemania y Reino Unido. Pero su crimen más silenciado es el que denuncia Fernando Bejarano González, un investigador mexicano que para los 150 años de Bayer, en el 2013, resumió en un conciso documento el accionar de la empresa. El pasado oscuro de las transnacionales alemanas es el título y explica el acuerdo de la empresa con el nazismo para desarrollar experimentos con prisioneros del campo de concentración de Auschwitz.
El investigador mexicano retoma el trabajo de Diarmuid Jeffries, autor de la historia de la IG Farben, y recuerda que la compañía pagaba al nazismo por trabajadores esclavos y estuvo a cargo del campo de concentración de caucho sintético llamado Buna Monowitz, que llegó a tener 10.000 prisioneros. Otro hecho silenciado por Bayer es que producía, mediante la subsidiaria de Hess, el gas con el que asesinaban en el campo de exterminio de Birkenau-Auschwitz, el Ciclón B, un plaguicida.
En el juicio de Nuremberg, que juzgó los crímenes del nazismo, se declaró culpable a 13 altos directivos de la IG Farben por esclavización, participar en el programa de trabajos forzados y por participación activa en la política genocida del nazismo.
Bayer oculta ese pasado, financia campañas publicitarias de transgénicos y agrotóxicos y cuenta con un nuevo eslogan: Ciencia para una vida mejor. No sé si os habéis dado cuenta, pero en los medios de comunicación hay una campaña tremenda contra todo tipo de medicinas tradicionales.
Sí.
Con la cosa de que no son científicas. Es decir, que si yo ahora digo, voy a tomar más ajo porque necesito antibiótico.
Claro.
Esto no lo puedes ni decir porque, claro, no es científico.
Bueno, pero yo te puedo asegurar que no será científico, pero yo tomo mate para movilizar con regularidad el intestino diariamente.
Y no es de Bayer, no es científico.
Y no es de Bayer.
Claro, en realidad lo que quieren decir es no es de Bayer. Porque, a ver, ¿cómo financias un estudio del tema, no? Necesitas pues hacer, no sé si son experimentos con 10.000 personas, primero con animales, luego con... Te tiras 10 años, 20 años, sí. Necesitas una cantidad ingente de dinero, es decir, lo pueden hacer ellos, tú no. Entonces, todas las cosas que ya sabemos de toda la vida, ahora no son científicas. Y entonces ahora todo esto es una tomadura de pelo. O sea, todo lo que sabemos es una tomadura de pelo, menos lo que nos diga Bayer. Claro. Y bueno, Bayer y unas cuantas más, que no es la única, ¿no?
Así que están tapando de sepultar el nombre de Monsanto. Claro, era tanta la publicidad que se hacía en los últimos años.
Bueno, pues ahora...
En contra que había que lavar la cara.
Oye, y además es un gran negocio, ¿no? Primero te envenenan los alimentos... Entonces tú te pones enfermo, te dicen que cualquier remedio no es científico si no es de ellos, te tomas los remedios de ellos que no te curan nunca. O sea, porque el negocio es no curarte del todo, sino que tengas la enfermedad crónicamente, así siempre estás consumiendo su medicamento. Es muy curioso porque en realidad no te curan.
Es,
¿no?
Es que eso es real, ¿eh? Eso es así. Para las personas que tomamos medicamento durante muchos años, en mi caso concreto para el colesterol, pues yo ya no, ¿sabes? No. Pues ahora ya llevo 6 meses sin tomar el
igual la medicación. Igual lo que hay que hacer es una medicina preventiva, ¿no?
Claro.
Alimentarse bien, claro. Incluso puse eso con ajo, antibiótico y cebolla. Bueno, hay ciertos productos así naturales, ¿no? que podemos tomar de forma diaria,
claro.
Para prevenir luego tener que tomar medicamentos y meternos en este círculo vicioso.
Sí, sí. Y aún así tienes que andarte con cuidado porque, claro, según de qué cultivo venga, le han vendido estos señores los pesticidas, los herbicidas, los fungicidas, es decir, que ya te viene envenenado, que dices, no, que voy a tomar un limón, que es una cosa muy sana. Depende de lo envenenado que esté. Entonces te vas a un agricultor conocido que lo haga agricultura ecológica y tal. Sí, pero claro, ¿quién le quita que no esté un poco contaminado el aire, la tierra y el
bueno,
agua?
Bueno, a ver. Sí, claro.
Escaparnos.
Evidentemente, a ver, no es el mismo estilo ni la calidad de aire que tenían nuestros abuelos, para decir cercano, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que plantaban y sabían todas las recetas de las medicaciones de las plantas y, ¿no? Evidentemente no es eso, pero bueno, de cualquier manera hay que seguir apostando por lo que se planta y de forma directa tratar de conseguirlo de la persona que...
Sí, sí. Y luego hay que luchar porque se tomen medidas para prohibir todas estas barbaridades, porque dices, claro, al final, es decir, la salvación personal en esta cosa te ve muy acorralado.
De todas formas, aquí en Galicia somos unos privilegiados. Tenemos campos y,
sí.
Y bueno, y tenemos una tradición, ¿no? Que de nuestros abuelos. Yo en concreto, mi abuelo tiene una finca y plantamos de todo. Y además luego, a mayores de lo que se pueda plantar, tenemos también las plantas silvestres. Y hay mucha gente en Galicia, en concreto en Coruña también, que sabemos un poquito de plantas silvestres y las incorporamos en nuestra dieta para prevenir, lo que decía, para prevenir.
Exactamente, sí. Sí.
Sí, estuvo por aquí en una charla Josep Pamies, que es un agricultor ecológico, uh-huh. Se convirtió tremendamente y decía, tenemos la responsabilidad moral de estar sanos, porque si no, aparte de que lo pasamos mal nosotros, se lo hacemos pasar mal a los que nos quieren, ¿no?
Cierto.
Que tienen que andar cuidándonos y además lo pasan mal solo por vernos enfermos y tal. O sea, que decía, hay que alimentarse bien y hay que cuidarse un poquito, que luego pasa lo que pasa. Y además es la forma más barata de no acabar comprándole medicamentos a la barriga.
Es que yo conozco personas que toman 20 medicaciones diferentes al día. Ya no es que toman 20 pastillas, no, toman más de 20 pastillas, pero 20 diferentes remedios al día.
Y nunca va menos. Eso se mantiene o incrementa.
Ahora, cuidan, ¿no? Eso, obviamente, que cuando, si lo dejaran de tomar... pues se irían al pozo directamente porque están tan pendientes de las drogas diferentes que les están aportando día a día que Eso es obvio, ¿no? Cierto, pero es tremendo, sí. Es que hay gente que vive así.
Deberíamos cuidar un poco más nuestra alimentación y nuestra cabeza, que muchas veces nos enfermamos también por parte de nuestros pensamientos.
Pues sí.
Ah, eso sí, es totalmente... Yo eso creo que es totalmente
esa cierto. Es la madre de todas las enfermedades.
Pues sí.
Bueno, vamos a escuchar una cosa que nos viene del África, de Ismael Lo, que nos saca de esta contaminación.
Bueno, descontaminémonos.
Tallabón. Tallabón, de Ismael Lo, de África, de Senegal en concreto, uno de los países que está siendo explotado y descuartizado por empresas europeas, japonesas, estadounidenses, y que por lo tanto sus habitantes tienen que salir de allí y vienen para acá, y aquí no les recibimos, directamente cerramos las puertas, ¿no? Nos acompaña esta noche Lorena Marrozos. Buenas noches, Lorena.
Hola de nuevo, Rubén.
Tu página en Facebook se titula Lorena sin muros viviendo Balcanes. Uh-huh. ¿Cómo empezó todo eso?
Pues bueno, primero la página, Lorena sin muros es mi perfil personal y yo estuve ya el año pasado en dos ocasiones en Guatemala. Entonces, bueno, fluyó así un poco de que la gente me reclamaba información y pensé que en vez de hacerlo de forma personal creaba otro nuevo perfil y le llamé Lorena sin muros viviendo Guatemala y salió muy bien. Entonces, a raíz de eso, pues en esta nueva experiencia hice lo mismo y por eso ese nombre tan largo de Lorena sin muros viviendo Balcanes.
Porque sabes que fuiste a los Balcanes.
Pues sí, me fui a los Balcanes y llegué hace 4 días, el sábado.
¿Y cómo se te ocurrió irte a los Balcanes?
Pues porque tengo mucho tiempo y energía y quería ayudar. Y tenía muy claro que quería ayudar. Y la situación que están viviendo ahora pues los refugiados, las personas refugiadas, es una situación de emergencia inmediata y creía que era pues la ayuda más inmediata y que donde realmente podría estar haciendo algo.
¿Concretamente a dónde fuiste?
Me fui, viajé a Budapest, pero con la intención me afinqué en Subotica, en la zona norte de Serbia, muy cerquita de la frontera con Hungría.
Esa frontera entiendo que está cerrada.
Sí, todas las fronteras están cerradas, están en Europa, allí. Todas. Y esas en concreto mucho más, porque Serbia no es Unión Europea, entonces, uh-huh. Bueno, pues evidentemente no hay intereses de que se llegue a la Unión Europea.
Una vez allí, ¿te encontraste con otros voluntarios?
Pues no, sí y no. El caso de que yo quería ir a ayudar a las personas refugiadas, entonces en primera instancia lo que hice fue buscar información de con qué organización ir, o incluso irme sola, pero a qué país y demás. Entonces, bueno, como dije al principio, tenía mucha energía, entonces me puse en contacto con muchas organizaciones y la verdad es que coincidía en que ahora en verano que tenían bastantes voluntarios y que aunque siempre necesitaban ayuda, pues no era algo primordial. Hasta que me encontré a una persona, Antonio, de la organización Hood Helping People, una organización muy pequeñita valenciana, que estaba él solo allí y le había sobrevenido la urgencia de irse, de volver a España. Entonces me pidió, sabiendo también que tenía cierta experiencia haciendo voluntariado, de irme ya. Entonces no lo pensé y compré un billete y en menos de una semana ya estaba allí.
Para sustituirlo.
Para sustituir a Antonio. Entonces, en relación si estuve con más voluntarios, pues no. Mi experiencia, yo estuve sola sustituyendo a Antonio. Y sí coincidí con otros voluntarios, pero no españoles. Había alguna organización, una alemana, Rigardú. Y luego estaban, bueno, conocí los de Nonne Kitchen, que son catalanes, pero que no estaban directamente en Subotica. Y poco más, la verdad. En Subotica ahora quedan muy poquitas organizaciones y de hecho en el transcurso del tiempo que yo estuve ya se fueron pocas que quedaban.
¿En qué condiciones están viviendo allí las personas que buscan refugio?
Pues hablando de personas refugiadas hay que hablar en dos términos. Uno está el de aquella persona que va a los campos de refugiados, que es la parte oficial, que es la que, bueno, en principio tienes las necesidades básicas cubiertas porque suelen estar militarizados y las grandes organizaciones son las que le llevan pues la comida, le dan servicio de duchas. En función del tipo de campo de refugiados, los hay que viven en campamentos, otros viven en casas, incluso algunos han utilizado antiguas instalaciones como incluso de un hotel. Pero luego, por otro lado, están aquellos refugiados que no tienen interés en entrar en campos oficiales, en campos de refugiados, por varios motivos, que luego, si os apetece, os cuento. Y en este caso, para mí, son los más importantes porque dependen exclusivamente de las personas que vamos a ayudar o locales. No hay organizaciones que les ayuden. Y estas personas refugiadas pues, viven en bosques, en campos, en cualquier lado. Lo habitual es que buscan instalaciones ya en desuso, casas abandonadas, granjas incluso de la guerra y están ahí.
¿Son personas que han quedado a mitad de trayecto?
Sí, sí. Estas personas son de diferentes nacionalidades, suelen entrar por Turquía, luego Grecia, suben hacia Macedonia, Serbia y de Serbia lo habitual, la ruta conocida es la que se mueve luego hacia Hungría. Hay una única frontera que entra ahí directamente en Europa y luego Hungría, pues Austria, Alemania es la ruta más conocida. Pero es cierto que el año pasado, bueno, empezaron a haber gente que buscaron otras alternativas porque había grandes aglomeraciones de gente en Serbia y en estas alternativas, una que está ahora muy de moda y de la que me toca hablar sin duda porque me ha tocado de cerca y me parece importante hablar de esto, es la de Bosnia, que en vez de quedarse en el tránsito en Serbia, se van hacia Bosnia, hacia la frontera con Croacia, que es la de Velika Kladuša, Bihać. Y sí, están en tránsito porque es que no quieren, en Serbia no tiene sentido que se queden y en Bosnia no hay ni calidad de vida para los propios locales como para verlo para gente que viene de fuera.
Y ellos, o sea, que me imagino que toda esta gente que está ahí medio encerrada está buscando...
Sin duda, sin duda. Está la mayor parte de las personas refugiadas lo intentan todos los días, intentan el game. Para el que no sepa lo que es el game es el nombre que se utiliza o el término que se le da al intento de cruzar la frontera. Y es muy difícil, muy difícil. Y las personas que pasan por Serbia, Bosnia, están constantemente, muchas de ellas, intentándolo todos los días. Otras menos, están más tranquilas, son más pacientes y lo hacen con menos frecuencia.
Lorena, ¿nos puedes describir en poquitas palabras qué tipo de frontera? Nos hablas de una frontera y tratamos de imaginar qué tipo de frontera.
Pues las fronteras son muy, muy diferentes. En general son indignas.
O sea, ya.
Mucho. La frontera que hay en Serbia, las de Serbia-Hungría, yo, de lo que yo he visto y el conocimiento que tengo también de otros compañeros que me han contado, son las más ostentosas. Uh-huh. Son dos filas de alambrada, por uh-huh. decirlo de alguna forma.
Ah, por eso la
primera,
que
sí, la primera suele ser de 6 metros, aunque hay zonas que son un poco más bajas, pero por las zonas más complicadas de mayor tránsito las han alzado hasta 6 metros de altura y la segunda de 4 metros. Uh-huh. Pero estas fronteras están electrificadas, tienen sensores de calor. Y bueno, tienen torres de control. Impresiona muchísimo. Yo he estado muy cerca, no más cerca de 150 metros, porque sabemos que ahí es cuando ya viene la policía. De hecho, se ha acercado la policía a preguntarnos y impresiona mucho. Luego hay otras que no tienen esa misma imagen, pero tienen a policías detrás de ellas. Tenemos constancia. Por eso prefiero recurrir a los datos y quizás no hablar tanto de forma subjetiva, pero tenemos constancia y llevamos registro de eso, que hay policías, como puede ser, y es una denuncia que hago pública, que no soy la única, y en ello estamos, con la policía croata, que es muy agresiva, muy, muy agresiva. Entonces, su frontera no es tan alta, pero están ellos detrás, con sus porras, impidiendo el paso hacia Croacia.
Claro.
¿La gente que está allí son familias, personas solas, menores?
Pues hay un poco de todo. Habitualmente las familias suelen estar en los campos oficiales por un único motivo, porque los niños pequeños requieren más cuidado y porque para hacer el game, para el cruce, son muchos kilómetros, muchísimos kilómetros para caminar. Y habitualmente las familias suelen ir a campos refugiados. Pero también es cierto que la desesperación y la falta de esperanza, que sucede muchas veces, los hace a veces, incluso después de haber entrado en campos de refugiados, escapar e intentarlo por libre. Y nos hemos encontrado a muchas familias fuera de los campos de refugiados. Aunque habitualmente la gente que está fuera de los campos de refugiados suelen ser las personas más fuertes. De ahí la explicación de que muchas veces los grupos sean solamente de hombres y hombres jóvenes, porque las familias lo que hacen es todo el dinero que tienen, se lo entregan a la persona más joven y más fuerte, el hombre habitualmente, o ellos lo entienden así a nivel cultural, y para que lo intente. Una vez que él lo intenta y lo consigue, es cuando va la familia detrás.
¿Ellos tienen contacto con sus familias en origen o en destino, si es que no son los primeros en iniciar? ¿Tienen contacto? ¿Tienen teléfono móvil?
A mí eso me parece fundamental y habitualmente es así. Pero ellos tienen teléfono móvil porque hay personas que se lo damos, organizaciones, porque puede ser que a veces vengan con esos teléfonos de casa, pero como haya una policía y como lo hayan intentado en algún momento, se quedan sin él. La policía croata, y tenemos denuncias, insisto otra vez en ese tema, porque es así, le rompe los teléfonos móviles, no interesan los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles son los que le dan la seguridad, la protección, pero también a su vez son los que hacen que puedan avisar de dónde está la policía. Y sí, habitualmente lo que hacemos en las organizaciones, nosotros de hecho, yo lo he hecho, es damos teléfonos móviles por pequeños grupos de personas para que siempre puedan estar en contacto con las familias y con nosotros mismos también. Nuestra organización, que es una organización muy, muy pequeñita, se llama HUD Helping People. ¿Por qué HUD? Que siempre me preguntan. Y es porque HUD en serbio es como el que siempre está. Es una expresión que quiere decir eso. Uh-huh. Y es porque nosotros con los teléfonos móviles estamos siempre a disposición. En mi experiencia, por suerte, no me han llamado muy de madrugada porque tendría que ir sola. Y la verdad es que no me hubiese gustado mucho. Pero sí que me llamaban, me escribían y yo estaba siempre donde me reclamaban.
¿Qué situación personal de las que te has encontrado te has sentido más?
Muchas, la verdad, muchísimas. Cualquiera de ellas casi podría decir que me ha tocado mucho, pero en especial las historias personales que ellos me contaban y que y en concreto en Velika Kladuša, en Bosnia, porque allí la situación es dramática y dantesca. Están hacinados, malviviendo en una zona totalmente embarrada. Y bueno, son personas, de hecho la mayor parte de las personas refugiadas que están ahí en concreto son personas que venían de unas vidas acomodadas, muchas de ellas, porque son iraníes, iraquíes, kurdos, que tenían sus trabajos y demás y son refugiados de guerra. Y me han contado historias dramáticas, dramáticas que me han tocado mucho, muchísimo. De hecho recuerdo que, bueno, recuerdo muchas de las historias, pero en especial lo que más me toca es cuando te dicen, por favor, dame voz. Quiero que se hable de mi historia, quiero que se hable de nosotros. Porque ellos creen, en general, que en Europa no les hacemos caso, no les prestamos atención, que no se habla de la persona refugiada y que encima lo poco que se habla es que no las queremos. Entonces, te preguntan que si en Europa se sabe sobre ellos y en concreto en España también me preguntan mucho sobre España y entonces te toca eso cuando te dicen por favor, cuenta mi historia, por favor no me abandones, no me dejes solo porque eres la única persona que viene aquí y se preocupa por mí, entonces habla de mí, por favor. Entonces eso toca mucho.
Sí, eso es tremendo.
Sí, en el anterior programa contábamos la historia de un, no sé, creo recordar que era médico, que de repente caía una bomba, tenía que salir con lo puesto, llevarse la familia, y era, veía la historia y dices, es que te pasa esto y es una atrocidad, y que luego no te dejen, te cierren las puertas, te obliguen a vivir esclavizado en Libia o ahogarte para intentar sobrevivir cuando huyes de una guerra. Y esto es de locos, ¿no?
Sí,
pero no tienes que verlo un poquito en la historia personal del otro, cómo es, que el otro era como tú, como yo, que estaba en una situación de normalidad, que lo que le preocupaba era ver si se compraba un móvil un poco más bueno, ¿no?
Y de repente.
Y de la noche a la mañana se acabó, ¿no? Y sí, eso es importante, desde luego, porque no nos terminamos de hacer una idea aquí de lo que estamos haciendo con ellos, ¿no?
Rubén, ¿puedo? No, yo me vienen mil cosas a la cabeza, pero por ejemplo, la gente que está en estos campos que son como digamos oficiales o más que les ayuda por medio de las organizaciones más grandes, ¿cuánto tiempo pueden llegar a estar en ese sitio?
Hortensia, eso es atroz, atroz. Yo misma, bueno, nuestra organización, yo porque estaba sola, ayudamos a familias dentro de campos de refugiados, pero no sé hasta qué punto debería decirlo porque no se puede. No se puede, pero cuando pasas meses y años, porque estas familias, hay familias que pasan años dentro y hay niños. Comen dos veces al día, en muchos campos no hay ni juguetes. Entonces, bueno, por circunstancias conseguimos contactos con alguna de las familias y les pedimos que salgan porque no se nos permite entrar. Entonces sí hemos ayudado ahí un poquito. Por esa desesperación que de alguna forma evitar que salgan de ese campo para poder hacer ellos por libre el juego, porque sabemos que es peligroso el game, claro. Y sobre todo para los niños. Y lo hemos vivido, hemos visto como niños, como familias con niños de 2 años, bebés y un carrito en concreto, lo he visto, intentando hacer el game y no lo hacen. Entonces, para evitar esa situación, nosotros mismos nos dirigíamos a ellos para llevarles más cosas y que tuviesen paciencia.
Paciencia.
Paciencia, sí, es una palabra que yo en mi caso he utilizado mucho ahí.
Qué tremendo, qué tremendo.
¿Qué sientes tú al encontrarte con esta situación?
Pues muchísimas, muchísimas emociones y a veces impera más una que otra. En concreto, en mi caso, porque quizás por mi naturaleza, ira. Al principio mucha, mucha ira y intento gestionarla, pero de vez en cuando vuelve otra vez porque es una situación tan extrema y tan indignante que la indignación se convierte en ira. Y sobre todo es que estoy pensando en ese término de ira que me ha pasado, que conocí una historia de un chico, de hecho la he posteado, y tenía un chico, y digo un chico que salió con 16, tiene ahora 19, y yo, para mí era un niño, más que chico. Y tenía una depresión muy profunda porque sentía ira. Y decía, yo no quiero vivir con este sentimiento de ira. Y a mí me hizo sentir muy bien, me curó él a mí, porque yo le dije, ¿cómo no te puedes permitir sentir ira si yo siento ira?
Claro.
Si yo siento ira, ¿cómo tú no puedes sentir ira? Y fue algo como una especie de compartir y quedarnos los dos más tranquilos, pero sí, muchas emociones y creo que de alguna forma sanas, porque si no sintiese esa ira o esa tristeza que a veces... Pero en mi caso más ira que tristeza, porque con la tristeza no te mueves y con la ira sí.
Sí, exacto. Es lo que te da impulso para seguir accionando.
¿Qué podemos hacer desde aquí?
Pues muchísimas cosas. La primera, ser más generosos en general, con nuestros vecinos, con nuestros amigos y demás. Ser más buenos, porque yo lo digo mucho en la vida, y yo la primera, que si fuésemos más alegres, más generosos, pues más cuidadosos con nuestras familias, nuestros vecinos, quizás también seríamos más sensibles y más humanos en general. Y siendo más humanos, pues no podríamos no mirar hacia el lado cuando sucede esto. Eso en términos generales. Y luego, en concreto, con esta realidad, pues podemos hacer muchas cosas. Uno, hablar de ello. Para mí, en mi opinión, es fundamental. Luego, además, en mi experiencia, me han pedido que lo haga. Y no solamente yo, han pedido que lo hagamos todos. Entonces, hablar de ello, hay que hablar, porque cuando se habla es que existe, si no se habla no existe. Entonces, hablar de ello y hablar con propiedad. Y esto para mí es hablar con información, y hablar con información y formación. Informarnos, el que tenga capacidad que se forme, y hablar con personas que conozcan las causas en persona y contrastar la información, porque muchas veces, no con mala intención, porque en general la gente cuando hablamos, pues hablamos desde el cariño, decimos cosas que no son correctas. Y contagian. El problema es que se contagia. Y hay muchas frases tan manidas como la primeros de aquí, que yo he escuchado tantas veces.
Ah, sí.
Pero es que esa es una frase que se cae por su propio peso. Porque primeros de aquí, los de aquí, claro, que muy bien, que hay que cuidarlos, pero es que los de aquí no se están muriendo. Los de aquí pues pueden tener más o menos dinero, pero hay organismos que les pueden ayudar y no se mueren. O es puntual eso, siempre hay alguna persona y una organización y demás. Allí se está muriendo la gente, igual que nuestras aguas, se muere la gente. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Hablando con propiedad, informándonos, rodeándonos de gente que nos pueda contar información contrastada, contrastando nosotros la información. Luego hay una campaña como, por ejemplo, la de No, 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 Sonome, firmar esta campaña. Hay 3 firmas, son 5 minutos a lo sumo, para que decirle que no a nuestros gobiernos, que no queremos participar de esto, que nosotros no queremos que se siga muriendo gente. Otras formas, pues donando. Ahí, en este mismo momento estamos con una campaña de recogida de material que nos está yendo muy bien, pues donando material. Todo el mundo tenemos exceso de insumos en casa. Con una aportación económica, esto que ya sé que a todos nos cuesta muchísimo y yo lo entiendo. Entiendo mucho porque, bueno, nos parece que siempre necesitamos más dinero y yo no digo que a veces se dé que sí que haya, que la economía en casa cueste, pero también a veces creo que compramos cosas que quizás no sean del todo necesarias y que no sé cuál es el importe exacto, pero 3, 5 euros, 10... creo que a veces sí que podemos dejar de contar con ellos y allí son muy necesarios. Allí con ese dinero podemos dar de comer, podemos comprar calzado, que en aduanas no nos dejan pasar con el calzado y allí tan importante por lo que he contado en todos estos minutos, ¿no? Que la necesidad de caminar y se camina calzado porque evidentemente...
¿Cómo no dejan pasar?
Pues es muy difícil de explicar y bueno, y yo creo que es fácil de entender, ¿no? No hay interés, no evidentemente en las aduanas no hay, te bloquean lo que más necesitan ellos pues para poder cruzar las fronteras, ¿no? Que es la comida, ¿no? Porque hay interés de comprarla allí y luego el calzado es un poco incoherente, pero bueno, como muchas paradojas de esta vida, pues no se puede entrar con calzado.
Vale, entonces tú has organizado una campaña de donaciones y ahora digamos que lo que urge sería poder trasladarlo, toda la donación que se ha recibido, es decir, hace falta dinero para gasolina.
Sí, esto de la campaña de recogida, y por eso también estoy aquí, me he venido por dos motivos, uno por un curso universitario que estoy recibiendo en Santiago de Compostela, que es de agente social de integración de refugiado, y vuelvo a lo que he comentado hace unos minutos, la necesidad de informarnos y de ponernos en contexto y de hablar con, también en términos legales. Y luego, por el segundo motivo, porque necesitábamos darle un servicio de duchas a las mujeres. Sí que hay una organización que da duchas, que es, bueno, hablé antes de ella, Rigarduita, también Nonay Kitchen, pero dan duchas en general y las tienen, no tienen demasiada intimidad. Entonces, hemos hablado con ellos y ellos lo entienden, pero yo como mujer, y mi interés personal en también el cuidado de la mujer y además estas culturas todavía pues
machistas
tienen todavía más el la protección hacia la mujer, ¿no? Y la visualización pues de cualquier intimidad para ellas es mayor mayor intimidad todavía que para nosotras, ¿no? Entonces hemos detectado de que no se duchaba las mujeres en algún campo no oficial, como podía ser este caso el de Velika Kladusa, porque tienen solamente dos duchas y además de que están muy sucias, están en el centro del campo, se puede incluso llegar a entrever parte de la persona una vez que está dentro de la ducha. Uh-huh. Y bueno, en concreto es que viendo esta necesidad y yo conociendo en Acampa, para lo que no conozcáis si no hayáis estado en Acampa, fue el mismo día en que yo me marché para Serbia. El evento de Acampa, además de ser muy muy interesante y darnos información, esa sería otra forma de ayuda, ¿no? Asistir a este tipo de eventos y ver las exposiciones fotográficas, escuchar charlas y demás. Pues ahí conocí a Javier Bodego, un bombero de Zamora, que venía con un camión modificado para dar servicio de ducha. Uh-huh. Y bueno, sabiendo que yo me marchaba ese mismo día para Serbia, me dijo que si había necesidad que me pusiera en contacto con él. Y eso mismo hice, ajá, se lo conté y firmamos un convenio de colaboración y nos vamos con ese mismo camión.
Qué bueno.
Sí, además muy bonito todo, ¿no? Que fluya así también entre gente que sin más, simplemente es el hecho de ayudar y estar a disposición del otro. Y bueno, resumiendo que la campaña de recogida es para llevarnos de aquí a Zamora y en Zamora llenar el camión, aprovechando el viaje del camión que se va a Serbia, esos 3.000 kilómetros que son desde aquí, pues hacerlo con un camión cargado de cosas útiles y de ahí esa campaña de recogida.
Vale, entonces si queremos ahora darte dinero, ¿cómo hacemos?
Pues hay un número de cuenta en el perfil, está ahí y en la campaña que hemos abierto, un número de cuenta, sí.
Lorena Sin Muros, Viviendo Balcanes.
Correcto, Lorena Sin Muros, Viviendo Balcanes,
en
sí.
En Facebook.
Sí, y ahí pues cualquier persona puede ingresar pues lo que sea. Luego más adelante, lo que puede ingresar pues va a ser muy bienvenido ahora porque necesitamos dinero para el gasoil, que son muchos kilómetros del camión. Luego para los desplazamientos allí, pero también para la comida, la compra de calzado, que decía, el dinero es muy necesario. Uh-huh.
¿Qué se nos queda en el tintero?
Uy, se quedan muchas cosas. Se quedan muchas cosas porque siempre hay muchas cosas de las que hablar. Y esta realidad es enorme, enorme. Entonces podríamos hablar de un montón de cosas. Quizás yo en mi caso es la reivindicación, ¿no? La denuncia de que no tenemos que decirle a nuestros gobiernos que no participamos de esto. Y si hay una manifestación, salir a la calle. Es importante que se nos vea, ser número, porque yo lo digo mucho y de hecho aprovecho para agradecer a la gente que me está ayudando, que una persona no hace nada, ni una, ni dos, ni tres, pero si una y su entorno, si esa dos y su entorno está ahí, ya no somos una, dos y tres, somos muchas personas y muchas sí que hacemos.
Sí que es cierto.
Pues muchas gracias, Lorena, y vamos a por ello.
Gracias por todo.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por darme voz a mí también.
Vamos a escuchar la canción para los refugiados de Paco Damas y Mónica Molina.
Es de noche y está haciendo frío. Las ausencias tiemblan en mi piel.
Mi país se ha quedado dormido, agotado de tanto perder.
¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor?
¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor?
¿Quién me dará?
¿Cuántos días desnudan mis sueños? Deshojados en tinta y papel.
No es la sed ni el hambre que siento, es un mundo girando al revés.
¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor?
¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor?
¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor?
Me ayudará a vivir, ¿quién me dará calor? ¿Quién me dará calor? ¿Quién me dará calor? ¿Quién me dará calor?
Teníamos una buena noticia, pero la vamos a dejar para el programa que viene, que será el último de la temporada, y vamos entonces con la agenda semanal.
Ah, bueno, vamos con la agenda semanal y dejamos la buena noticia para la semana próxima. Y estamos en caravana a Italia. La caravana Abriendo Fronteras, compuesta por más de 100 colectivos de la península, busca denunciar las políticas migratorias, económicas, comerciales y medioambientales de la Unión Europea. Podéis seguir su viaje a través de su web. abriendofronteras.net/Italia2018.
Se acaba ya la exposición fotográfica Éxodo de Gabriel Tizón. Está hasta el 26 de julio en La Normal, Paseo de Ronda 47. Última semana.
Última semana también de exposiciones fotográficas de Acampa hasta el 25 de julio en el kiosco Alfonso.
Arqueología futurista, La isla que desaparece, de Dae Sung Lee. Migrantes ambientales, La última ilusión, de Alessandro Grassani. El cambio climático está aquí, ahora, de Lisa Murray.
Sala Salvador de Madariaga.
Somalia en el olvido, de Pedro Armestre. Cartografía del olvido, de Ariadna Silva. El cambio climático de cada día, del colectivo Everyday, de la agencia Foto OP.
Obelisco y la Marina, exposición en la calle pública.
Frágil, de Juan Pablo Moreiras.
Pues muy bien, y no lo hemos ensayado. ¿Qué sería si no ensayáramos?
Bueno, si lo llevamos a ensayar, esto no sale, vamos, todo fluido.
Pues sí, hay que ponerle una sonrisa a la vida, aunque adentro nos quede un poco de temblor, ¿no?, en el cuerpo.
También podemos comentar que en La Normal van a poner un documental precisamente sobre el tema de Serbia.
¿Ah, sí?
Sí, sí, no me acuerdo. ¿Cómo se titula? ¿Te acuerdas tú cómo se titula?
No, porque no me da tiempo a sacarlo de Facebook para ponerlo en la planilla.
¿Cuándo te acuerdas?
Pues antes estábamos hablando...
Yo creo que es el día 20, el viernes a las 7:30.
Creo que sí, me suena eso.
Claro, el día 20.
El 20, el viernes a las 7:30, la normal.
Algo, me recuerdo que hay algo, sí.
Sí.
Pues a ver si lo encontramos. Di algo mientras, Carlos, mientras lo busco.
Nada, que también es importante agradecer y valorar el aporte que nos ha transmitido Lorena para que todo el mundo pueda conocer un poco realidades de voz de las personas, ¿no? Que nos parece muy, muy importante en esta emisora y a nivel personal, ¿no?
Sí, a ver, para el miércoles me leeré algún post de eso que estás poniendo.
Pues sí, muchas gracias. Sí, yo no tengo más ánimo que el darle voz a estas personas refugiadas. Y bueno, a mí me ha hecho muy bien también el cada día pues hacer un post y dar información sobre ellos. Voy a seguir haciéndolo porque me quedan muchas historias que contar y siempre intento contarlas desde el lado más positivo, pero la verdad es que son dramas. A mí me resulta a veces muy complicado.
Pero quizás es bueno que lo puedas sacar, es bueno que lo puedas expresar, creo yo. Humildemente pienso que es bueno poder sacar estas cosas y en el caso tuyo las escribes y está, creo que...
Ahora te vas el 15 de agosto para allá y vuelves cuando...
Siempre me voy sin retorno, siempre. Dependerá de las necesidades, si allí no hay voluntarios o bueno, lo que surja. Nunca me compro el billete de vuelta.
Bueno, si cuando empezamos la siguiente temporada, que empezaremos en septiembre, a mediados, así, sigues allí, nosotros iremos retransmitiendo los spots que vayas
publicando. Ah, pues encantada,
pues
encantada.
Sí, porque ahora solo nos queda el miércoles próximo, pero luego al comenzar... iremos leyéndolo.
Pues sí, el 20 de julio en La Normal es la presentación de El sueño europeo, Serbia, de Jaime Alecos.
Ah, qué interesante.
Y es a las 7:30 y habrá un coloquio posterior.
Muy interesante, recomendable.
Creo que también en La Normal, aunque se acaba la exposición de Éxodo, arranca otra en la misma línea.
Eso ya no tengo yo datos.
Eso para que busquemos por ahí, por las redes.
Bueno, pues buenas noches, Carlos.
Bueno, pues nada, buenas noches y hasta la semana que viene.
Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos. Gracias nuevamente, Lorena.
Gracias a vosotros.
Buenas noches, Lorena.
Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Amazonas, nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpí. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York.
Chacareras bebiendo de un faro, soleares de un tan y una isa de un son.
Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el reggae se impregna con alma de sol, entonando una misma canción.
Quizás barriendo fronteras se hermanen las tierras bajo un mismo sol.
Y en el encuentro profundo de cada cultura esté la solución de un respeto mayor.
Thank you. esquimales mantienen el rito de mayas, fulani, obambo y bolo.
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual, esqueletos de un mismo crisol.
Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías o mismo Belén.
Y cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la razón. Y el respeto escribe religión.
Pienso en